ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Y aquí está el señor director, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente.
¿Ha terminado usted el rodaje del Crack Zero?
Pues mira, es ahora la una y cuarto, la una y 16 minutos casi, hace menos de una hora he terminado el rodaje.
¿Dónde ha terminado?
En Boadilla del Campo, en un lugar que Las Lomas, se llama urbanización Las Lomas, en Boadilla, en un centro comercial que hay allí. Ahí hemos terminado a las 12 y algo, y hemos acabado ahí.
¿Y el final se celebra de alguna forma? ¿Se descorcha
bueno,
champán o
sí,
no?
Sí, no, se han descorchado unas cuantas botellas de Moet que nos hemos repartido y esas cosas, hacen fotos y eso, vale, y muy bien, y estupendo.
¿Y ahora que descansa un poco y se pone a editar la película?
Descansó de lo del rodaje, ¿no? El montaje tardará un poco, unos días. Hay que agrupar todo el material, etcétera, etcétera, el sonido, todo eso. Pero bueno, hay otras cosas que hacer en la producción de la película.
¿Y esto nos lleva cuánto tiempo? ¿Tres meses, cuatro?
Hasta que veamos la copia, sí, ponle tres meses. Hasta
yo que es que estoy haciendo cálculos para el estreno, para el traje, el estreno, pues cuando tengo que pedir el día libre y todas estas cosas.
Ya me llamó tu representante diciendo eso, que lo quería hacer. Pero no, estoy muy contento, sobre todo por la gente con la que he podido trabajar. Un equipo joven, distinto a los que yo había trabajado antes, que no es que fueran los de antes malos, ni mucho menos, eran buenísimos. Pero me he encontrado con gente con el mismo entusiasmo que podía tener yo cuando empezaba, ¿no? Y una pasión por el cine tremenda y estupendo en ese aspecto, fantástico.
Muy bien.
Y quería mandarle otro saludo más. Ayer le llamé a mediodía a Manolo Alcántara, al maestro
sí,
Manolo Alcántara, que cumplió 90 años.
Anda,
91, ¿no?
90, 90.
¿90 seguro?
90, sí. Uh-huh. 90 o 91.
Yo creo que
ya me hace durar, 91.
Es que no sé dónde había leído
ya. Ya había cumplido 91, no, seguro, seguro.
Sí, ¿no?
91, sí, sí, le llamé ayer y me dijo textualmente, no pensaba yo que esta pelea iba a tener tantos asaltos, iba sí. a ser un combate tan largo.
91
¿no?
años, efectivamente.
Sí, ¿eh? 91, era el 10 de enero, claro.
Y que está de piernas, que se mueve, vamos.
Hola, que... Jaime, que no te he dicho ni hola,
ah,
¿eh?
Bueno, es verdad.
Muy buena.
Qué mal educado eres yo.
De verdad, ¿eh?
¿Cómo eres?
Y que pega bien, ¿no? Exacto, pero me dijo está. Eso, no pensaba bien. Yo que este combate en la vida, ¿no? Que
sí, sí,
iba
sí.
a ser tan largo, iba a tener tantos asaltos. Y le dije, nada, pues... Yo siempre le llamo, felicidades. Sí, es verdad, fíjate, 90, yo me había parado 90. Sí. 91, y me dijo también, yo no creía, fíjate, ya no tengo 90, tengo ya 91 sí, o algo así.
Pues mira qué bien, nos alegramos mucho, y de que yo siga también. Bien y que sean muchos asaltos
y,
más.
Y con qué lucidez.
Sí, claro. Sí, sí, claro.
Y escribiendo, todos,
escribiendo
los días.
Todos los días. Madre
día y día y día y día.
¿El whisky ring se mantiene o ya no?
Sí, yo creo que sí.
También, eso. ¿No?
Yo creo que alguien de esa edad, si está acostumbrado a tomarse un whisky, tomarse un martini, si se lo quitas es terrible,
es
porque el organismo está acostumbrado
pide,
a ello,
claro.
¿No? Él sigue fumando, ¿eh?
Así, ¿eh?
Claro, sí. Fumando, pero uno tras otro, cigarrillos. Y está acostumbrado el cuerpo, claro.
Sí,
yo creo que si le quitas, le dice, usted ya no fuma, no beba, pues, no. Tu cuerpo dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué?
No, como el del chiste, ¿no? Y dice, ¿no te voy a vivir más? Y dice, no, pero se te va a hacer de largo.
Sí,
sí. Eso sí, eso sí. Tenemos que hacer dos llamadas para
sí,
apuntar
señor.
Otras tantas fechas en nuestro calendario de actividades. Llamamos a Álvaro Gil y a Javi Gallego. Javi es el manager de Juli Giner. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Nos alegramos. ¿Tenemos campeonato de Europa del Superpluma?
Tenemos campeonato de Europa.
¿Cuándo?
Próximo 2 de febrero.
2 de febrero. ¿Dónde?
En el Palau Olímpic de Vallebrón, en Barcelona.
En el Vallebrón, sí señor, ahí
es,
en casa. ¿Contra quién?
Pues mira, contra Samir Ciani, el aspirante, bueno, junto con Juli Giner, los dos, ambos aspirantes al campeonato de Europa. Y bueno, esperemos que a partir del día 3 ese título de Europa tenga dueño y que sea Juli Giner.
Ya sabes lo ansias que somos los periodistas, Javi. Claro, ojalá salga bien y Juli Giner sea campeón de Europa. ¿Y eso nos hace pensar en una defensa del título ante Jonfer?
Por supuesto que sí. De inmediato, además. Sin defensa voluntaria.
Fíjate, así da gusto, ¿eh?
Eso es valentía.
¡Pim, pam, pum!
No, valentía no.
Tómala, sí. Casitos.
Bueno, para empezar, como siempre decimos, o sea, han logrado, o sea, la Gallego Prada, la promotora, traer a su boxeadora Juli Giner el campeonato de Europa a Barcelona, con lo cual, pues tenemos ese puntito a favor, ¿no? Y tiene un mérito increíble, pues porque es un poco a pecho descubierto, pero bueno, poco a poco, yo creo que lo están haciendo francamente bien, bueno, lo han hecho todo, porque en parte, Javi, creo que también la gala, ahora nos dirás, es con Campeonato de España, es una gala muy bonita, ¿no?
Mira, justamente hoy lo estaba comentando en el gimnasio, que bueno, hemos hecho el anuncio también de que participa César Córdoba en el evento, que regresa después de más de un año de inactividad, y lo estaba comentando, que es de las veladas más bonitas que he organizado, porque junta aparte el Campeonato de Europa, que ahora parece que es un, pues bueno, un titulillo más, ¿no? Y al final...
No, de eso nada, Javi. Campeonato de Europa es un campeonato bueno.
Sí, pero me explico, ¿qué quiere decir? Que como se han disputado tantos últimamente en España, por suerte, parece como que ya es algo normal y que pierde el prestigio que tenía antaño. Y al final es lo que decimos, que es un título pues como la Copa de un Pino y súper complicado de disputar y más de organizar en España. Aparte tenemos un campeonato de España, tenemos un combate a 10 rounds entre Musa Golan y Alec Rat, que es, vamos, otra delicia de combate, César Córdoba, y luego ya jóvenes promesas como Isaac Farré, Igor Barnich, el citado regreso de César Córdoba. Creo que es una velada muy completa y que, bueno, dice mucho del nivel que últimamente estamos teniendo en España, gracias en gran parte al apoyo de la afición, que evidentemente se está volcando y que los medios también están apoyando más. Y bueno, pues por suerte se pueden empezar a hacer este tipo de eventos que hace unos años era impensable.
Oye, y luego ya me has dejado tremendamente...
Me ha dejado noqueado. Noqueado.
No, pero un poco groggy, me la he comido y tal, pero ¿tenéis pensado en el supuesto que ojalá que haremos todos fuerza, que Juli Giner se proclame campeón de Europa, darle una chance, ofrecerle una chance a John Fernández?
Sí, es una pelea que queremos, vamos a por lo que vamos, que es a quedar campeones, que no será fácil,
ni mucho menos,
porque Samir Ciani es un rival de primerísimo nivel, si no, no sería aspirante oficial. Pero si por suerte, si tenemos la suerte de quedar campeones, queremos a Jonfer. Es decir, se ha hablado mucho, nos han enterrado, nos han enterrado por Juli Giner, como que ya tenía que retirarse, que era un boxeador que ya habían pasado sus mejores momentos, que Jonfer era muy superior a él y que si ahora lo pillara, que le ganaría rápido. Bueno, si quedamos campeones, queremos demostrar que no es así, que la gente se equivoca, y queremos dar la parte al público, el combate que tanto quiere. Quieren el Jonfer contra Juli Giner, nos sentaremos, hablaremos, cerraremos y se lo daremos.
Qué bien. Oye, Javi, pues te llamamos en un par de semanas y nos cuentas la previa de ese Campeonato de Europa, ¿de acuerdo?
Está aquí. Perfecto, ya,
muy bien, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Muy grande, que vaya
gracias,
muy bien.
Gracias. Fantástica. Joder, qué bien, oye, qué panorama más bonito.
Es cuando nosotros hablamos del boxeo inglés, que llenan, que hacen, es que son con esos combates que solamente, es que vamos, no pensaba que iba a comentar con esa contundencia Javi Gallego.
Vamos, sin ninguna duda, ha dicho, lo queremos, es lo que queremos.
Es lo que queremos.
Sí, exactamente.
Además, bueno, pues que no es el único, porque está también Álvaro Gil, buen amigo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás? Nosotros muy bien, ¿y tú?
Muy bien, fenomenal.
Joana Pastrana, campeona del mundo del peso mínimo, ha defendido en una ocasión el título. ¿Lo defiende ya por segunda vez?
No, por tercera, ¿no?
Lo defiende el 9 de marzo. 9 de marzo en Moralzalzal, en Madrid.
9 de marzo en Moralzalzal, en Madrid. ¿Contra?
Contra Ana Razola, que es una mexicana, que, bueno, tiene muchísima experiencia y, bueno, está muy bien rankeada. Teníamos que hacer defensa obligatoria, era esta vez. Lo que pasa es que con la que tocaba no ha querido, entonces... pues automáticamente la IBF nos ha nombrado otro aspirante y bueno, pues vamos con ella.
Joder. ¿Qué tal está Joana?
Pues, como siempre digo, mejor que nunca, pero yo creo que esta pelea va a estar incluso mucho mejor que la vez anterior, que dio un espectáculo tremendo.
Joder, pues como esté mucho mejor que la última...
Pero es que yo creo que a medida que un boxeador, en este caso una boxeadora, consigue un poco los objetivos y se va encontrando bien, por ahí se produce un efecto como que se retroalimenta, ¿no, Álvaro? La confianza, yo creo que hasta de todo el grupo, que ya de por sí ya se tiene, pero cuando encima las cosas salen bien, todo mucho mejor, ¿no?
No, y además que ha pasado de ser una boxeadora a ser una persona muy conocida.
Exacto.
Una de las mujeres españolas del año, sin ninguna duda.
Es verdad, es verdad.
Claro.
No, desde luego, y eso se nota hasta en los entrenamientos. O sea, los primeros entrenamientos de pues, después del combate, que hasta un mes tranquila y demás, ya íbamos entrenando 5 semanas, lo que pasa es que no lo habíamos anunciado. Es increíble solamente ya cómo se planta en el ring del gimnasio para entrenar, ya te das cuenta que es campeona y que ya se lo cree. Que muchas veces es lo difícil, ¿no? Creerte que eres campeón, sin, siempre con humildad, pero el saber que eres el campeón del mundo y que el que quiera quitártelo le va a costar mucho.
Joder, qué bien. 9 de marzo en Moralzarzal, apuntamos la fecha y hablaremos antes de que llegue el combate. Álvaro, te mandamos un abrazo gigante, como siempre. Muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Gracias, gracias, hasta pronto. Pues qué bonito panorama tenemos. El 2 de febrero en Campeonato de Europa con Julio Giner.
Y el 2 de febrero pelea el niño de Cantabria, el de Torrelavega, Sergio García, contra Ted Chisman.
Que sigue invicto, Sergio García, ¿no?
Hombre, por supuesto, pero defiende el Campeonato de Europa, pero esta vez en Inglaterra. Esta vez hay que ir allí a Inglaterra, vamos a ver lo que pasa, va con toda la confianza del mundo, pero fijaros, el mismo día, 2 campeonatos de Europa.
Bueno, a ver si podemos ver uno, por lo menos, uno en Inglaterra, otro en Barcelona.
Espero, voy a luchar por los dos.
Bien.
Por los dos.
Y que sea a la misma hora, como la última vez.
Sí, o que sea uno en directo, que sería el del Juli Giner.
Esa es una buena pelea, la de Juli Giner, ¿eh?
Buena, campeonato. Y el otro vamos a ver, porque coincidirán a lo mejor en los horarios. Vamos a pelear por los dos, pero por lo menos yo creo que el de Juli Giner lo veremos en directo.
Pues ojalá gane. Es que defender el título luego con John Fer sería...
Esto nos ha dejado,
eso nos ha dejado...
Esto es
Esa es una mega pelea.
No, pero aparte de la mega pelea es lo que hemos defendido aquí tantas veces.
Tú y yo siempre decimos, hay que hacer eso.
Eso es. ¿Te acuerdas?
¿Dónde y cuándo?
Eso es, exacto. Venga. ¿Cuándo? Me acuerdo mucho también la de Kerman cuando estaba Ferino. Oye, venga, que esa es la que tenían que haber hecho. Claro. Cuando hay que hacer esos combates.
Claro que sí, claro que sí. Hablando de títulos, he visto cómo están divididos los 65 títulos mundiales que hay de las cuatro divisiones. ¿Os atreveríais a decirnos quién creéis que son los tres primeros países con más títulos?
Los tres.
Venga, vamos a jugar.
Hombre, pero Estados Unidos me imagino que será el primero, ¿no?
El ranking, tú dices, Estados Unidos.
México.
México.
Sí.
Inglaterra.
No, a lo mejor Ucrania.
Ucrania.
¿Sí?
Estados Unidos, México, Ucrania, sí, señor.
Joder, ¿lo hemos clavado?
Sí, sí, tal cual.
Sí, has clavado.
Estados Unidos, 17, México, 10, Ucrania, 8, Inglaterra, 7, Filipinas, 4, Tailandia y Rusia, 3, Puerto Rico, 2, Sudáfrica, 2.
¿Los japoneses?
E Irlanda, Venezuela, Bielorrusia, Colombia y Nicaragua, 1.
Y el año que viene España, 1.
¿Japón?
1.
¿Ah, 1 nada más, Japón?
Sí, eso, si no le he apuntado mal, sí.
Sí, sí.
No, Japón, me parece que tiene alguno más, Japón, ¿eh?
Yo también creía que Inglaterra tenía más, tiene 7.
Sí. Ya está bien, ¿eh?
Ya está bien. ¿México?
No, México, qué rico.
Ucrania, claro.
No, es que Ucrania, con Lomachenko, Usyk, Wojcik, claro, Baranchik.
Y supercampeones son.
Exacto.
No campeones,
exacto,
¿eh?
Exacto.
Buenísimos.
Claro, que pasa que Ucrania con Usyk tiene 4 títulos ya, los 4.
Sí, lo que pasa es que eso que estaba diciendo es que...
Claro,
eso,
que se suman.
Claro, están sumando. Claro,
yo estoy diciendo países con títulos.
Claro.
Eso es.
Es que hay un campeón que tiene 4.
4, claro. Por eso he dicho lo de los países.
Por eso.
De los países, sí, sí. Pues así es, Estados Unidos, México y Ucrania. Teníamos previsto hoy hablar, yo creo que lo vamos a dejar para la semana que viene porque es un personaje, Willy Pep.
Pua.
Es un personaje que merece más minutos.
De los mejores de la historia.
Bueno, es un escándalo lo de este hombre.
Lo hemos hablado tú y yo. Para Derrin, de los más grandes de la historia. O sea, entre
Derrin le pone el sexto de la historia Libra
por Libra, libro, claro.
O sea, ¿cómo era? Guglielmo Papaleo.
Papaleo.
Guglielmo Papaleo se llama.
Sí, que era de la cuadrilla, entre Willy comillas, Pep, de los italoamericanos, de Canzoneri, de Graciano.
No, pero este mejor. Este
todos los italoamericanos.
Está entre los 10 más grandes.
Sí, buceadores, y sobre todo, ya hablaremos, pero este creo que fue el primero que con una técnica extraordinaria y que se encontró, bueno, me acuerdo que estábamos ahora repasando que en los primeros tenía un récord de 99-1-1. Se hizo 62 victorias consecutivas. Lo estamos mirando.
Bueno, no vamos a decir cuántos combates hizo, lo vamos a decir el viernes que viene.
Hay una anécdota.
Pasada,
cada 15 días.
Willy Pep tiene una anécdota que ganó una pelea sin lanzar un solo golpe.
Sí. Eso
era bueno, sin lanzar un golpe.
Sí, sí. Ah, pues no nos explique por qué.
No le tocaron nunca.
No explique por qué.
Era buenísimo.
Porque quiero invertir los últimos minutos que nos quedan en una entrevista que le han hecho a George Foreman esta semana, en la que han repasado un poco su trayectoria, y le preguntan, si pudieras ver en directo un combate ahora mismo, ¿cuál es el mejor combate para ti de la historia del boxeo? Y dice que es el Ali Frazier, el primero de ellos. He rescatado tres respuestas, ¿eh? El golpeador más duro al que se ha enfrentado, Joel Luis.
No, ¿cómo se ha enfrentado? No, que habrá visto.
No, que habrá visto, perdón, es
Joel Luis. Joel Luis, sí, sí.
Y el mejor boxeador de la actualidad, Mikey García.
Hombre, Mikey García le gusta. Lo primero que dice Ali Frazier, yo lo entiendo porque realmente fue una locura, ¿eh?
El primero de ellos,
el primero, ¿recuerdas? Que
gana Frazier.
El que gana Frazier, la primera derrota de Ali.
Y le tira
en el decimoquinto asalto.
Claro.
La primera derrota.
Pero yo hubiera pensado que era el tercero. Que era mejor pelea en todos los
aspectos. Bueno, más dramática.
Pero más épica, más emocionante.
Es que es mejor, es más épica la tercera. El thriller en Manila, es mejor. La tercera no había despertado esa expectación.
No, la primera.
Salió la primera, la tercera salió, la segunda fue muy buena pelea, que queda eclipsada por la famosa del Garden, que estaba abarrotado. El otro día la estaba viendo la película American Gangster, que es de Russell Crowe, que es Denzel Washington, que le trincan al mafioso porque se dan cuenta que tiene una silla de ring en esa pelea.
Claro.
Porque el famoso Frank Sinatra tuvo que acreditarse como fotógrafo.
Fotógrafo de la revista Look. Si no, no había entradas para nadie, ni actores, ni todo el mundo. Fue tremendo. Y fíjate qué curioso, lo dio España en directo, Televisión Española.
¿Ah, sí?
Esa pelea, sí, la vimos, ¿no?, en directo.
Claro.
Y te costaba trabajo pensar que pudiera perder Clay.
Claro.
Y decías, pero está ganando Frazier.
Bueno,
asalto, decía, bueno, pero ahora viene el milagro y lo tira. Claro. Al contrario, era Frazier y se iba imponiendo. Y estábamos todos un poco como no queriendo aceptar eso.
Es que te sale de alarma decir Clay, porque en realidad ya era Lee.
Era Clay.
No, pero que quiere decir que Cassius Clay, cuando decimos que no ha sido el mejor, era Cassius Clay. Ya Muhammad Ali, que también faltaría más, ¿no? Pero ahí ya no era el mismo. Ya había pasado los tres años de la... Esa era la tercera pelea, había reaparecido con Jerry Quarry, no me acuerdo, no sé, con Bonavena, puede ser que habría... No, no me acuerdo si reapareció...
No, Bonavena, bueno, Bonavena lo tira,
sí,
claro.
Lo tira en el 15º, exacto. Creo que con Bonavena... Y esta era la tercera pelea que hacía con el gran campeón, que era Joe Frazier, que era el que estaba puestísimo.
Claro, imbatidos los dos, claro.
Los dos imbatidos, pero venía Ali ya, venía del parón de los tres años.
Pues mira, hoy mismo he rodado yo una escena donde Luis Varela, que hace del gran aficionado al boxeo de la película, y le pregunta al personaje protagonista, Areta, le dice, ¿cuáles han sido para ti los mejores pesos pesados de la historia? Y dice, hombre, españoles, el gran Paulino Hudon, y luego fíjate lo que te voy a decir, Urtain. Y de los extranjeros, hombre, ya sabes, para mí Rocky Marciano, que es su personaje, por eso se llama Rocky, al mismo nivel Joe Louis, y luego toma nota. A pesar de que está en activo y viene en activo, Cassius Clay, que ahora dice que se llama Mohamed Ali. Que se llama Mohamed. Claro, eso sale en la película. No, he rendido homenaje.
Estamos en el 70, ¿no?
75. Sí, claro. Y he rendido homenaje al boxeo y al fútbol, que son mis pasiones en la película, ya lo veréis.
Muy bien.
Dice eso. Y es curioso porque a mí me gusta lo que dice Foreman, que por humildad a lo mejor él no dice que... Entre los tres grandes pegadores de la historia está Foreman.
Claro.
De los tíos que han pegado más duro, uno de ellos es George Foreman.
Ahora que veo aquí, Isaac, un día tenemos que decir... las preguntas que si algún espectador o oyente...
Ah, sí, que se quiere hacer preguntas.
Un día me dijo que había llamado a alguno. Sí.
Vale.
Hacemos una...
Pasamos revista.
Sí, de contestaciones, sí, que a la gente le gusta siempre preguntar. Yo quiero que es mejor este o el otro. Sí.
Perfecto. Pues mira, si quieres mandar ya, para el viernes que viene, hacemos una serie de preguntas de los oyentes. Jaime, director, que tengáis una buena semana. Muchas gracias.
Igualmente, nos vemos.